Servicio matutino 16 de noviembre del 2025. Buenos días. Romanos 6, 15 al 23. ¿De quién eres esclavo? Introducción. ¿Importa nuestro pecado? Si somos salvos solo por gracia mediante la fe, entonces somos libres de hacer lo que queremos, vivir como queremos, pecar como queramos. Al fin y al cabo, Cristo ya cubrió todo esto. ¿Es así como piensas sobre tu pecado? Si es así, estás completamente engañado. La semana pasada, cuando Pedro abrió la primera mitad del capítulo 6, puso el foco en el es un decir una superficial o la creencia fácil. La idea de que uno confía en Cristo Jesús y luego vive como quiere. Hace lo que quiere y peca como quiere. Esta era una crítica que algunos de los que se oponían al evangelio de Pablo le habrían hecho. De hecho, es una crítica que los católicos romanos a menudo han dirigido contra la doctrina de justificación, solo por la fe. Y ciertamente ha habido personas a lo largo de los años que han caído en ese error. Pero como veremos en el capítulo 6, era una crítica de la cual Pablo estaba consciente y que quiso disipar en este capítulo. La pregunta de Pablo que Pablo planteó en este versículo 1 fue: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que abunde la gracia? ¿Y su respuesta? De ninguna manera. Esa es esencialmente la misma pregunta que vuelve a plantear en el versículo 15 del pasaje de hoy. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? La fórmula desde otro ángulo, pero es la misma pregunta. Y su respuesta es igual. De ninguna manera. Aborda la misma cuestión, pero con un énfasis distinto. Su planteamiento sigue siendo el mismo. La libertad para pecar es fundamental, incompatible con la realidad cristiana, pero su acento cambia. En los versículos 3 al 14, él describe nuestra unión con Cristo, y es una unión con Cristo la que hace que la libertad para pecar sea totalmente incompatible con la vida cristiana. En los versículos 16 al 23, nos describe cómo los esclavos de Dios, libres del pecado y esclavos de Dios. Creo que otro contraste entre la primera mitad del capítulo y la segunda mitad es la manera en que se produjo ese cambio de nosotros. John Stott lo resume bien. El énfasis en la primera parte es lo que se hizo en nosotros. Fuimos unidos a Cristo, mientras que el énfasis en la segunda es lo que nosotros hicimos. Nos ofrecimos a Dios para obedecer la afirmación pasiva. Alude a nuestro bautismo. Fuimos bautizados, mientras que la activa se refiere propiamente a la conversión. Nos volvimos del pecado hacia Dios, aunque, por supuesto, solo la gracia nos permitió hacerlo. Quizás hayas notado que desde el capítulo 5, Pablo ha martillado el mensaje que solo hay dos categorías de personas, o mejor dicho, dos regímenes bajo los cuales se pueden vivir. Vivimos bajo uno u otro, Adán o Cristo, pecado o justicia, obediencia, muerte o vida, ley o gracia, carne o espíritu. Los creyentes son personas que han sido trasladadas de un régimen al otro, de Adán a Cristo, del pecado a la justicia, de la muerte a la vida, de la ley a la gracia, de la carne al espíritu. Aunque nos gusta pensar que tenemos el control, en realidad siempre servimos a alguien. ¿Serviremos al pecado o serviremos a Dios? ¿Seremos esclavos del pecado o esclavos de Dios? Así que la pregunta esta mañana es, ¿de quién eres esclavo? El famoso cantante Bob Dylan dijo aquella línea: tienes que servir a alguien, tienes que servir a alguien. Puede ser el diablo o puede ser el Señor, pero tienes que servir a alguien. No se equivocaba, esa es la lección. Dios o Satanás, Pecado o justicia, ¿de quién eres esclavo? ¿A quién vas a servir? Observemos primero, ¿a qué amo estás sirviendo? ¿Al pecado o a Dios? Mientras que en los primeros 14 versículos la idea dominante es la libertad, porque Él ha muerto con Cristo, ha sido liberado. Ahora en este pasaje la esclavitud ocupa el centro. Pablo recurre a la imagen de la esclavitud, tanto para mostrar la condición en la que estábamos antes, esclavos al pecado, versículo 17, ustedes que eran esclavos del pecado, porque cuando eran esclavos del pecado, como para animarnos a reconocer lo que somos en Cristo, esclavos de la justicia, versículo 18, esclavos de Dios, versículo 22. Esta sección se enfoca, por tanto, en la transferencia de un tipo de esclavitud a otra y en las implicaciones que esa transferencia conlleva. Como hemos visto, Pablo inicia el párrafo planteado sencillamente la misma pregunta que al principal del capítulo 6. ¿Qué, pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Y comienza su respuesta en el versículo 16 diciendo, ¿no saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o la obediencia para justicia? Cuando te entregas, eso te lleva a la esclavitud. Pero, ¿a quién estás sirviendo? Cuando pensamos en esclavitud, solemos pensar en los esclavos capturados en la guerra o en las injusticias del comercio transatlántico de esclavos, donde personas serán robadas y vendidas. Pero no es ese tipo de esclavitud que Pablo tiene en mente. En la sociedad romana existía la posibilidad de ponerse voluntariamente en esclavitud. Personas en pobreza extrema podían ofrecerse como esclavos de alguien simplemente para tener comida y techo. Era un acto voluntario. En la cultura y la ley hebrea existía una provisión que cualquier esclavo quedara libre en el año del jubileo. Si el esclavo no quería su libertad, podía decírselo a su amo. El amo entonces lo llevaba al mercado y le perforaba la oreja. Esto era señal de que el esclavo decía, «Amo mi señor y mi esposa y a mis hijos y no quiero ser libre». Era la marca de una esclavitud voluntaria. Ahora, quedaba marcado de por vida mostrando su entrega y servicio. Esa marca decía mucho a cualquiera que la viera. Mostraba la relación especial entre el amo y el esclavo. Un vínculo profundo también. Mostraba la vida del esclavo. Estaba dedicada y comprometida al servicio de su amo. Así es como Pablo utiliza la metáfora de la esclavitud. ¿Acaso no saben que si se entregan a alguien como esclavos obedientes, son esclavos de aquel a quien obedecen? Ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la injusticia. ¿De quién eres esclavo? ¿A qué amo estás sirviendo esta mañana? En realidad solo hay dos opciones, pecado u obediencia. Al mirar tu vida esta mañana, ¿hacia dónde estás yendo? El verdadero cristiano tiene un nuevo amo. Versículo 17 al 19. Versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido liberados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. ¿Ves aquí que ser un verdadero cristiano, haber experimentado la conversión, es ser trasladado de un tipo de esclavitud al otro? Eras esclavo del pecado, pero ahora has sido liberado del pecado y te has convertido en esclavo de la justicia. Es un intercambio de esclavitud de una u otra. Y Pablo estaba alabando a Dios por este gran cambio. Gracias a Dios, ustedes solían ser esclavos del pecado. Todos los seres humanos nacen en pecado, heredado de Adán.
y eligen pecado en su vida diaria. Ya lo hemos visto claramente en los capítulos anteriores. Cuando ocurre la verdadera conversión resultado en una transferencia de esclavitud o una transferencia de servir al pecado a servir a Dios. Hay una transferencia hacia la justicia que tiene lugar. Solo se volvieron obedientes de corazón a la forma de enseñanza a la cual fueron entregados. La verdadera conversión no es solo confiar en Cristo, sino creer y reconocer la verdad. Es insensata que la forma de enseñanza no es entregada al creyente, sino que el creyente es entregado a ella. C.K. Barrett dice, uno esperaría que la doctrina fuera entregada a los oyentes, no los oyentes a la doctrina. Pero cristiano, no son dueños de una tradición. Ellos mismos son creados por la palabra de Dios y lo permanecen sujeto a ella. ¿Lo entendiste? Los creyentes están entregados a la palabra de Dios. No la palabra a ellos. Estemos bajo la palabra. Ha sido liberado. Versículo 18. Habiendo sido liberado de pecado, no significa que sean incapaces de pecar. Versículos del 12 al 13. Dejan claro, pero han sido rescatados del dominio del pecado y trasladado al señorío de Cristo. Hay un movimiento decisivo de la esclavitud del pecado y la esclavitud de la justicia. El verdadero cristiano tiene un nuevo amo. Ha sido liberado de la esclavitud del pecado. Aquí hay tres cosas fascinantes. Bueno, aquí hay cosas fascinantes. ¿Hasta qué punto? ¿Es esto algo que se hace en nosotros? ¿Y hasta qué punto es algo que debemos hacer nosotros? A lo largo de todo el capítulo hay muchas más afirmaciones sobre lo que nos ha sucedido y lo que se ha hecho en nosotros. La obra de Dios en nosotros. Morimos al pecado. Nuestro viejo yo fue crucificado con él. Muertos al pecado, vivos para Dios. Traídos de la muerte. El pecado no se tendrá dominio o no tendrá dominio sobre ustedes. 14. Habiendo sido liberados del pecado, llegaron a ser siervos de la justicia. 18. Han sido liberados de pecado y se han convertido en siervos de Dios. Versículo 22. Hay una pasividad de muchas de estas afirmaciones. Son cosas que Dios ha hecho en el creyente, en el verdadero cristianismo. Dios lo ha hecho. Hemos sido uno con Cristo. Nuestro viejo yo ha sido crucificado y hemos sido liberados del pecado. Sin embargo, hay también muchos otros versículos que esencialmente equivalen a un llamado a la acción. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Versículo 13. Presenten sus miembros, sus cuerpos, como esclavos de la injusticia. Santificación. Versículo 19. Este es un verdadero llamado a la acción, un verdadero llamado a la obediencia activa por la parte del creyente. Entonces, ¿cuál es? ¿Quién es activo en la santificación? ¿Dios o creyente? Bien, hay varios principios que podemos considerar. La santificación descansa en lo que Dios ya ha hecho, la obra decisiva a Dios. Hemos sido unidos con Cristo. El viejo yo está crucificado. Hemos sido liberados. Hemos sido trasladados de ser esclavo del viejo yo. Esta crucifixión, hemos sido liberados del pecado, hemos sido trasladados de ser un esclavo a un pecador, de ser un esclavo de la justicia. Todas estas acciones son divinas, objetivamente completas, no contribuciones humanas. La santificación quiere obediencia real y activa. Nuestra obra de respuestas. No dejen que el pecado reine. No ofrezcan su cuerpo al pecado. Conviértanse en esclavo de la justicia. No dejen que el aspecto reine. No ofrezcan sus cuerpos al pecado. Conviértanse en esclavos de la justicia. La santificación no es pasiva. Involucra un esfuerzo por el Espíritu. Pero nunca debemos pensar que esta relación es simétrica. No es que Dios haga su parte y nosotros la nuestra. Más bien, capacite y nosotros respondemos, Dios actuando decisivamente. Por lo tanto, debemos actuar dependientemente. Combatimos el pecado porque la gracia garantía nuestra victoria, no porque nuestro esfuerzo asegure la gracia. Jeremiah Burroughs dice de él, Cristo como de una fuente, la santificación fluye hacia las almas de los santos, es decir, nosotros. Su santificación no proviene tanto de sus luchas, esfuerzos, votos y resoluciones, sino que les llega fluida por su unión con él. Helmut Tierke dice que los creyentes son responsables de abrir la boca para poder beber del río de la gracia santificadora. Dios espera que le obedezcamos, pero nuestra misma obediencia es punto de su gracia. Nuestro ser proceder a nuestra acción, de hecho, de que tengamos un nuevo amo, el hecho de que nuestra unión con el Señor Jesucristo, el hecho que ya no somos esclavos del pecado, sino esclavos de Dios, significa que somos algo nuevo, estamos vivos en Cristo. Esto cambió de estatus. Esa relación con el nuevo amo significa que ahora somos capaces de obedecer de una manera que antes nunca habíamos podido. Así, John Stott nos recuerda a hablarnos a nosotros mismos, hacernos preguntas. ¿No sabes? ¿No sabes el significado de tu conversión y bautismo? ¿No sabes que has sido unido a Cristo en su muerte y resurrección? ¿No sabes que has sido esclavizado a Dios y te has comprometido a su obediencia? ¿No sabes estas cosas? ¿No sabes quién eres? Y nos respondemos a nosotros mismos. Sí sé quién soy, una nueva persona en Cristo, y por la gracia de Dios viviré en consecuencia. ¿A qué amo estás sirviendo? ¿Al pecado o a Dios? El verdadero cristiano tiene un nuevo amo y vive una nueva vida en el servicio a él. Nota final, cada amo trae un resultado diferente. ¿Cuáles son los resultados de seguir a estos dos amos diferentes? Miremos los versículos del 20 al 23. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenían? Entonces, en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan, porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos de Dios y hechos al servicio de Dios, tiene por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dependiendo de cuál amo estemos siguiendo, habrá diferentes resultados en nuestras vidas. Los versículos del 20 al 21 dice, ¿qué beneficio obtuvieron en aquel tiempo de las cosas de las cuales ahora se avergüenzan? ¿qué fruto hubo? Esas cosas resultan en muerte. Ahora hay dos cosas en estos versículos que necesitan notar. La primera es que, si estás esclavizado al pecado, llegas a avergonzarte, sientes vergüenza. Hay un principio muy importante en la Escritura, y es el principio de sembrar, cosechar, Gálatas 6, 7. No se engañen a Dios, no engañen, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Un hombre cosecha lo que siembra. Si siembras zanahorias, cosecharás en efecto que son zanahorias. Si siembras trigo, cosecharás el efecto en que es trigo. Si siembras justicia, cosechas una cosecha de santificación. Y si siembras pasado, cosecharás el efecto del pecado, que es la esclavitud, vergüenza y resultado final. Será en el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna con Cristo Señor nuestro. La secuela del pecado no es pecado 2, sino la muerte. La muerte espiritual eterna es el salario del pecado para aquellos que se niegan a venir a Cristo. Y hay un mundo de personas perdidas fuera de estas puertas que están en peligro de infierno eterno. Quizás incluso sentados aquí con nosotros, aquí mismo ahora, personas que corren el peligro del infierno eterno porque nunca han venido al Señor Jesús ni han tratado su propio problema del pecado. La paga del pecado es muerte. Antes de que fuéramos cristianos, éramos esclavos del pecado, libres de cualquier justicia, y eso traía vergüenza, y su fin último habría sido la muerte. Pero ahora que somos cristianos, somos libres del pecado y esclavos de Dios, y el fruto de eso es la santificación, y su resultado final es la vida eterna. Cada amo trae un resultado diferente. Si somos esclavos del pecado, no necesitamos preocuparnos por las justicias, pero traerá vergüenza. Y finalmente, si somos esclavos de Dios, somos libres del pecado. Y trae el fruto de una santificación continua y finalmente vida. Conclusión. Al comenzar o al terminar esta mañana, quiero hablar primero de aquellos de ustedes que no son cristianos. ¿Están atrapados en el pecado? ¿Hay personas que persisten de los que luchan por desprenderse? Mi llamado para ustedes mañana o esta mañana no es esfuérzate más. Mi llamado para ustedes esta mañana es recuerda quién eres. Recuerda que está unido al Señor Jesucristo en su muerte y su resurrección. Pertenece a Dios y te has comprometido con Él. Pídele ayuda, clama a Él por gracia para cambiar, para ser libres de ese pecado y vivir de acuerdo con quienes son. Si no eres cristiano esta mañana, entonces quiero pedirte que tomes en serio la advertencia y la esperanza del versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. John MacArthur dice de este pasaje, no hay nada más que decirte, que ofrecerte el don de la salvación en el Señor Jesucristo. Ser liberado del pecado y de la culpa y heredar la vida eterna, esa es la verdadera libertad. En lugar de tener cosas de las cuales avergonzarse, una persona salva está llena de acción de gracia al Señor. Ven y únete a nosotros. Vuélvete al Señor Jesús y recibe el don gratuito de Dios de la vida eterna. Romanos 6:14 nos enseña que somos uno con Cristo porque hemos sido porque hemos compartido su muerte, sepultura y resurrección, y que debemos andar en novedad de vida. Romanos 6:15. Aprendemos que tenemos uno nuevo. La salvación no te liberta para pecar, te liberta para hacer lo correcto. Por primera vez en tu vida, la salvación toma a personas impías y las hace santas. ¿Esto es un llamado del pecado o la santificación? Que todos abracemos este llamado hoy. Bendiciones.